Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueños. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo te deslumbran los misterios de su entraña vegetal. En sus riachos donde crecen las totoras hay mil creencias, herencia toba. Y el hachero adentro de los montes, cada tronco que voltea suelta un fuerte zapucay. Y los domingos desde Clorinda puedes pasarte hasta Asunción. Son muy bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa.
Mire cómo recibimos a un formoseño, para que se emocione. Está sonando un temita que debe conocer. Estamos en contacto con José Mayans, presidente del Interbloque del Frente de Todos en el Senado. ¿Lo conoce este tema, José?
Sí, por supuesto. La verdad es una hermosa cortina musical.
Muy bien.
Gracias, Darío.
De nada, amigo. Bueno, ¿cómo va? Le pregunto algo. ¿Se alinearon los planetas para dar un golpe de mercado? ¿Ayer, anteayer, el fin de semana?
Bueno, obviamente que tenemos inconvenientes en la República Argentina, y yo siempre digo, el problema de la República Argentina es el endeudamiento brutal que ha dejado el gobierno de Macri, tanto en el aspecto formal de la deuda externa argentina como en el Banco Central. Y obviamente que hay un esquema de especulación, hay un problema internacional que es muy fuerte. Ustedes ven que Estados Unidos está pasando por una inflación que no la puede resolver, Europa también, y obviamente que eso golpea en los países en vía de desarrollo de una manera más fuerte, y la Argentina no es una excepción, ¿verdad? Más después de la crisis que hemos tenido del default en la República Argentina, después también de la crisis sanitaria que hemos tenido, de la emergencia sanitaria, bueno, obviamente que hay espíritu de lucha en el gobierno, pero hay gente que obviamente no se conmueve. Hay alteración en los precios de la energía, hay alteración en los precios de los combustibles. Tenemos un problema mundial de que va a haber naciones que van a tener dificultades para el tema de los alimentos porque no tienen, como la República Argentina, producción de alimentos. Y bueno, esta es la situación mundial por la que estamos atravesando. Y fue la advertencia que hizo el presidente ya ahora en el grupo del G7 en cuanto al tema del comportamiento que deberían tener los países que prácticamente dicen ser los más desarrollados. Así que la Argentina está en esa situación compleja, pero yo veo algunas cosas que son para mí de signos positivos. Primero, que la recuperación del empleo, que del 12 bajó al 7% la desocupación. Y obviamente que falta elevar el nivel salarial, que perdió un nivel salarial que es muy importante. Más del 30% entre el gobierno de Macri y la crisis, el salario se fue achicando. Y es importante recuperar el salario para poder recuperar el consumo en la República Argentina y obviamente el bienestar de la familia argentina. Uh-huh. El otro tema es que el sistema provisional argentino, que nosotros nos habían entregado el Fondo de Garantía Sustentable con... Nosotros nos entregamos con 66 mil millones de dólares y ellos nos entregaron con 31 mil millones de dólares como valor el Fondo de Garantía Sustentable. Ahora ya se ha recuperado en 52 mil millones. Primero por el tema del empleo y después por la administración del Fondo de Garantía Sustentable, que ha sido absolutamente distinta, que no está en un esquema de especulación como estaba en el gobierno de Macri. Esos son dos esquemas que realmente, y la actividad que creció. En el año pasado creció el 10.5%, este año va con un crecimiento del 4%. El déficit que tenemos en este momento del Estado no llega al 1%. O sea que hay cosas que realmente indican que obviamente las cosas lentamente se van recuperando. El gran problema es la deuda que se ha dejado en el Banco Central. El gobierno de Macri deja una base monetaria al 84% y eso no es una cosa fácil de arreglar, sea algo complejo, ¿verdad? Entonces obviamente que tenemos dificultades con la Casa Monetaria Central, que es la que tiene que cuidar el valor de la moneda,
¿verdad? A ver, José, pero todo esto estamos hablando de buenas noticias, sin embargo, parece ser que del lado de los que manejan el poder económico, muchos no les gusta que al gobierno le vaya bien o le empiece a andar bien y ponen ruedas en el camino, o sea, el dólar sube, dan corridas cambiarias, intentan establecer un desánimo permanente. Si usted ve la tapa de los diarios en general hegemónico, no hay ni una sola buena noticia. Y es más, Ayer, que el presidente estaba afuera, que es un hecho muy importante, los diarios principales casi ni dieron cuenta de que el presidente estaba...
Pero ustedes saben que esos grupos económicos trabajan para sus intereses, nunca trabajan para el interés de la patria. Y este es el tema central que está en discusión en la República Argentina, ¿verdad? Nosotros estamos, justamente en este momento, estamos trabajando, en el miércoles vienen los gobernadores en el tema de variar el tema del número de la Corte, porque hay una crisis en el tema judicial.
Tal cual.
Y obviamente hay que resolverla, ¿verdad? Uh-huh. Yo digo, en primer lugar, Darío, yo te pregunto, ¿el pueblo argentino confía en la justicia?
No, de ninguna manera. Bueno, acá tenemos a la gente que llama.
Ese es el primer tema, ¿verdad? Que el pueblo argentino no confía, y los índices son tremendos, están arriba del 80%.
Sí.
Después, la otra pregunta que yo te haría, ¿la justicia argentina está en condiciones de dar respuesta a las necesidades de la población argentina en materia de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos, el contrabando?
No, yo le agregaría algo que para muchos miembros del Poder Judicial, con las excepciones que hay, la justicia o el Poder Judicial, ¿está al servicio del pueblo?
Bueno, eso. Mire, nosotros hicimos dos cosas. Primero, tratar el tema de los tribunales inferiores.
Sí.
Que así como está la justicia argentina, no está en condiciones, obviamente, de dar respuesta a la necesidad del pueblo argentino. Nosotros tratamos la ampliación del servicio de justicia y creamos, con una visión federal, más juzgados, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales, más cámara de apelaciones, invirtiendo una cifra que es mínima, porque la justicia no tiene un presupuesto que sea abultado, ¿verdad? Invirtiendo una cifra mínima, nosotros cambiamos toda la estructura del Poder Judicial en los estamentos inferiores. Bueno, nosotros votamos con amplia mayoría eso en el Senado, y eso está obviamente altamente cuestionado por la oposición, que dice que Comodoro Pi tiene que quedar como está y la justicia en Argentina tiene que quedar como está.
Ahora, Mayán, ¿verdad? perdóneme, lo que pasa es que hay un problema. La familia judicial, que está muy cómoda como está, más allá de todo lo que estamos diciendo, también pone palos en la rueda. Es decir, ellos no quieren que cambie nada, y esto es lo grave, ¿no?
Esto es lo grave. Bueno, eso es en el estamento inferior. En el estamento superior, obviamente que el presidente vino advirtiendo este tema.
Sí.
Y la respuesta de la Corte, ¿cuál fue? En primer lugar, declarar inconstitucional, ¿verdad?, una ley que tenía vigencia prácticamente 16 años, por medio de la cual prácticamente está designado más del 70% de los magistrados argentinos.
Y que tiene que ver con el servicio de justicia, ¿correcto?
Exactamente. Bueno, declara inconstitucional, ¿verdad?, el Consejo de la Magistratura, que es la institución que propone los magistrados. Y no solamente eso, pone en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso. Y allí se concreta una falta grave, primero porque la Corte no puede legislar. Eso está advertido por uno de los miembros de la Corte, que le dice Lorenzetti, le dice en el
tal
mismo
fallo,
le dice: nosotros no podemos hacer esto porque la Constitución no nos permite a nosotros legislar. O sea, hay una violación flagrante, primero, de la Constitución.
Da la sensación, José, que hacen lo que quieren.
Exactamente, bueno, violan la Constitución y, por supuesto, que ha alterado el sistema republicano de gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos, al poner en vigencia esa ley, prácticamente se apropian del Consejo de la Magistratura, queda como presidente del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte, en síntesis toman las dos cajas de la justicia y dice: acá mandamos nosotros, más que el presidente, más que el Parlamento, y declaramos la ley que es inconstitucional, la que no nos gusta, y como por ejemplo fue el tema de la declaración de servicios públicos en plena pandemia.
Tal cual.
Del sistema de comunicaciones, ¿verdad?
Que todavía la tienen cajoneada. Todavía la tienen cajoneada.
Aparte de eso, hay otras cuestiones que hacen a la parte federal, como es el tema de la distribución de los recursos.
La coparticipación.
¿Cómo fue manipulado en el sistema más? Bueno, esa es la preocupación que tienen los gobernadores.
Sí.
De que tengamos una justicia con verdadera visión federal.
No, bueno, es que vamos a caer con el tema del gobierno de los jueces, y eso es peligrosísimo, ¿eh?
Bueno, estamos en esa, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros hicimos las consultas, y por ejemplo estuvo el doctor Zaffaroni, que fue miembro de la Corte.
Sí,
dice,
correcto.
Así como está la Corte, no tiene ninguna posibilidad de dar respuesta, porque tenemos 24.000 causas por año, y tenemos más de 150 pedidos de inconstitucionalidad, y otros temas que trata la Corte, que obviamente no está en condiciones con tres personas de poder resolver el problema que tiene la República Argentina. Después, claro, este, la forma en que se utiliza el esquema de la inconstitucionalidad. Ustedes saben, por ejemplo, que el Mercosur, ¿verdad?, es un tratado internacional que fue aprobado con mayoría especial de ambas cámaras. O sea, con más de dos tercios de ambas cámaras.
Tiene fuerza de ley, obviamente.
No, aparte le da rango constitucional a eso, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, para poder meter la presa a Milagro Sala, ¿verdad?, se metieron con el tema del Tratado Internacional del Mercosur, este, declarando inconstitucional los fueros de los parlamentarios del Mercosur. Esto lo hizo Rasecta con este Pepín Rodríguez, que fue el autor intelectual del hecho. Y en este momento Pepín Rodríguez está amparado por los fueros parlamentarios.
Claro, él hace valer lo que no le hace valer a otros.
No, o sea, destruyó en la Argentina la presencia del Parlamento del Mercosur.
Claro, claro.
Por el solo hecho de poner presa a una dirigente política. Bueno,
que aclaremos, la está pasando mal porque ha sido internada en el día de ayer, usted lo sabe.
Sí, bueno.
Y esto tiene que ver más con un problema físico, también con un problema psicológico, ¿no?
Bueno, y la primera pregunta que yo te hago, la Argentina, ¿verdad?, no confía en la justicia por toda la manipulación que hemos tenido.
Para nada.
En los distintos esquemas. Bueno, ¿qué necesita la Argentina? Y un replanteo en el esquema judicial, lo que ha propuesto el presidente. ¿Cómo puede ser de que un juez, ¿verdad?, declare inconstitucional un tratado internacional? No tiene competencia para hacerlo.
Olvídate,
¿verdad?
¿No?
Y aparte de eso, votado por mayorías especiales en el Congreso. Bueno, hay una distorsión total del cumplimiento de lo que vendría a ser la función del Poder Judicial, y obviamente que el argentino dice, bueno, para tener una justicia confiable, para tener una justicia que brinde servicio en los distintos estamentos, tanto en el nivel inferior como en el nivel superior, la justicia obviamente necesita cambio. ¿Cuándo es el cambio? Ahora.
Está claro. José,
está la oposición y hay un grupo económico que siente,
claro,
que el Poder Judicial es de ellos.
Exactamente.
Y obviamente que ellos pretenden mantener esta estructura judicial, ¿verdad?
Claro, le responde a sus intereses. Le hago un par de preguntas rapiditas y con respuesta rápida. ¿Qué pasa con la boleta única?
La boleta única, mire, nosotros creemos que el sistema que está vigente en la República Argentina es un sistema transparente. Ustedes no se olviden de que nosotros perdemos las elecciones con Scioli por el 1% de los votos. Y hay provincias donde se pierden las capitales y no existe ningún problema. La única vez que se retrasó el conteo de los votos en la República Argentina fue cuando estaba Macri, que le mandó a dormir a los argentinos para que al otro día diga, quédense tranquilos, nosotros lo vamos a decir.
Es verdad.
Después de poder manipular los datos, a ver si cuál fue el resultado electoral. Vergonzoso realmente. Fue la única vez que tuvimos problemas con el tema.
Pero o sea que no cree que salga del Senado, supongo.
No. Eso nosotros no creemos esa visión que tiene, o ese relato que tiene la oposición, que están hablando de un sistema que realmente ha, durante mucho tiempo, ha demostrado transparencia en la República Argentina, ¿no?
Otra pregunta.
Ni eso ni la boleta electrónica fue que nosotros lo demostramos.
Claro, claro.
Totalmente manipulado, ¿no? Y además se hizo la prueba ahí en el Senado, ¿no?, demostrando que se puede tirar los resultados como, por ejemplo, se hizo en México, ¿no?
Exactamente, ya pasó en otros países. Otra pregunta. Estamos un año de armar las listas para las PASO. Le hago dos preguntas en una. ¿Usted quiere que Cristina sea candidata?
Mire, yo creo que la persona que quiera aceptar la responsabilidad de conducir los destinos del país tiene que postularse. Porque la Argentina necesita de personas, primero con experiencia y con una visión de, como nosotros decimos, de independencia económica para la República Argentina, de soberanía política y de alcanzar ese grado de justicia social que merece la República Argentina.
Le agrego,
ella es una persona de experiencia, ¿verdad? Yo creo que es una persona que puede aportar al país, pero en forma contundente, porque tiene una formación que es, obviamente, a través de la experiencia, el tiempo, ha sido senadora, diputada.
O sea, que a usted le gustaría que Cristina sea candidata.
Mire, es una de las personas que realmente, pero hay muchas personas que están...
Sí, porque va a haber paso, me parece, por lo que viene a la mano.
Va a haber paso, ¿verdad? Y a mí me parece que es importante que la persona que se sienta, ella es una de las personas con mayor experiencia política del país.
Olvida.
Obviamente que hay grupos económicos que no le gusta y le dan mañana, tarde y noche.
Exacto.
Para buscarla, ¿verdad?
Pero me parece que es la que más puede destruirla. Es la que más puede enfrentar directamente a los grupos económicos más duros.
Es la única persona que hoy, ¿verdad?, el país se sienta a escucharla. ¿Qué está pasando en la República Argentina, tanto con los poderes públicos como con la economía nacional? ¿Y cómo actúan el tema de los poderes concentrados en un momento tan difícil de la humanidad, ¿verdad? Donde hubo una vez un político que dijo, nosotros les hablamos con el corazón y ellos nos responden.
Es verdad.
Bueno, y el sufrimiento de la gente, por supuesto, que es fuerte, pero hay que estar sometido al capricho de estos poderosos, ¿verdad?
Y la pregunta última que le hago, sí. Para ganar las elecciones otra vez el peronismo, el kirchnerismo, ¿se tiene que mantener la unidad?
Y así decía la marcha, todos unidos triunfaremos, pero ¿el triunfar qué quiere decir? El triunfar quiere decir que la Argentina tenga vida digna, eso quiere decir el triunfo. Uh-huh. Y bueno, lógicamente es una batalla desigual, ellos manejan un sistema de comunicaciones que es permanente, el ataque permanente, de destrucción permanente hacia la figura del campo nacional y popular, y obviamente a la exaltación de la figura como el caso de Macri, que destruyó totalmente la economía nacional, ¿verdad?
Está claro.
Así que bueno, esa es la diferencia que tenemos.
José, lo despido con música de su pago, ¿le parece?
No, Rodrigo,
ahí está, mirá, escuchá. José Mayán se va bailando, señores. José Mayán, presidente del Interbloque del Frente de Todos en el Senado. Gracias por atendernos, un abrazo,
Gracias, Darío.
Una costumbre que semeja una poesía, es por las noches la serenata.